En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, hoy domingo 22 y aquí estamos ya casi prácticamente estrenando el otoño y sobre todo en esta hora tan gastronómica que es Mesa y Descanso desde Capital Radio, acompañándoles y sugiriéndoles siempre, pues lugares donde ir, grandes vinos de los que disfrutar, pero también paisajes y territorios que nos dan productos maravillosos. Hoy vamos a hablar con Valeria Chirinos, que es una chef especialista en experiencias y tendencias gastronómicas, pero como mañana lunes empieza en Madrid la ruta del ceviche y el Festival de la Tapa Peruana, en la que Valeria va a participar en esa presentación, hoy nos va a explicar, entre otras cosas, por qué le gusta tanto la cocina peruana, por qué se ha hecho una experta en ella y sobre todo también cómo podemos hacer un buen ceviche en casa. Vamos, como siempre les digo, de viaje a través del vino y hoy nos vamos a la zona del Parque de Cabañeros para hablar con una bodega, Pago de Valle García, que ha sido pionera y una de las fundadoras de grandes pagos de España. Vamos a hablar con Beatriz Munsuri para que nos cuente esas peculiaridades de esa bodega tan bien hecha, tan bien hechos esos vinos y sobre todo esas particularidades también de una finca excepcional y de un territorio precioso. Y no nos vamos a ir mucho más lejos, lo que pasa que a la otra parte del Parque de Cabañeros, Pago de Valle García está en la zona de Ciudad Real, nos vamos a la zona de Parque de Cabañeros de Montes de Toledo, a la zona de Toledo. Y hoy hablamos con Teresa Redondo, que es la directora general y la técnico comercial de quesería artesanal Cerrucos de Canama. Vamos a hablar de uno de los grandes quesos, no solamente de esta zona, sino de España y del mundo, porque hay muchos de ellos premiados y sobre todo un proyecto empresarial precioso y artesanal que guarda toda esa esencia y esa tradición de lo que es el trabajo de toda esta zona. Y finalmente nos vamos a ir de turismo, porque hay un destino que se promulga como el mejor destino para escaparse este otoño, que es Zaragoza, la ciudad de las dos catedrales. Vamos a ver motivos, sobre todo, porque es una ciudad que se saborea pues todo el año y también hay que hablar sobre todo de una de las variedades de uva más cultivadas, más antiguas y versátiles del mundo que se dan allí, que es la garnacha. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso con Mar Romero.
Pues así empezamos, nos encanta hablar en este programa de gente curiosa, de gente entusiasta y sobre todo de gente que emprende cosas nuevas con esa ilusión que caracteriza, por ejemplo, a Valeria Chirinos. Buenos días, Valeria, bienvenida.
Hola, Mar, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo.
Bueno, nos encanta hablar con alguien tan joven, una chef especialista en experiencias y tendencias gastronómicas y realmente con un currículum que cualquiera querría tener a Valeria Chirinos en su restaurante, Valeria, porque te has formado en el Le Cordon Bleu de Madrid, también has hecho cursos en Harvard, en la universidad y... Bueno, talleres de periodismo, de cultura
online, sí. Algunos, pero sí, la verdad que es mi pasión más grande, es la cocina. Yo creo que nací con eso y yo solo quiero seguir persuadiéndolo, ¿por qué no?
Bueno, lo importante, como decía, también es, aparte de ese entusiasmo, la formación, porque hay cocineros que no se les ocurriría ir a un curso, por ejemplo, de cultura gastronómica o talleres de periodismo o clases de enología, por ejemplo, ¿no? O sea, que es algo como tú has pretendido hacer algo muy completo, ¿no? Un 360, exactamente. Bueno, cuéntanos, porque dentro de esa experiencia laboral hay también mucho de creatividad. Has sido la creadora de Cooking Foodie, que hay mucho que aprender también, porque hablamos de muchos cocineros, de grandes cocineros, y a veces no tanto buenos gestores, ¿no? Quizás sea una de las partes más difíciles de poder saber llevar una cocina que sea rentable y que haya muchas
exactamente
cosas dentro, ¿no? Herramientas para ello.
El 60% de los restaurantes que son llevados por chefs no duran más de 2 años, ya que mucha gente se concentra solo en la parte creativa cuando debería concentrarse también en la parte administrativa. Y lo que yo estoy tratando de hacer es poder capacitarme en todas las áreas posibles. Siempre, obviamente, mis pasiones van a salir como la cocina peruana. Yo soy peruana y cuando me mudé aquí a Madrid sentí ese vacío. Y ahí fue cuando me puse a investigar muchísimo de restaurantes peruanos, contactarme con gente peruana, y ahí nació esta pasión por mis raíces. Bueno, yo tengo raíces españolas también.
Tus abuelos.
Sí, pero yo soy 100% peruana, he nacido y crecido en Perú, en Lima, Perú, que además es la costa, es una zona muy rica en pescados, en frutas. Y he podido crecer también con mucha suerte viajando y conociendo diferentes partes del mundo. Pero Perú y la gastronomía peruana siempre van a ser las más importantes para mí.
Que bueno, a veces no nos damos cuenta. Bueno, primero hay datos de que en España hay prácticamente unos 400 restaurantes peruanos, que es un número importante también. Y como decía, a veces no nos damos cuenta de que es una cocina muy compleja, con preparaciones que necesitan muchas elaboraciones, sobre todo. Y bueno, a propósito, es un año especial para la gastronomía peruana, porque en diciembre de 2023, todavía no hace un año, la UNESCO inscribió la preparación y el consumo del ceviche en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así que, qué mejor momento que Valeria Chirinos nos explique por qué ese plato, que tiene que mucho que ver a lo mejor con una herencia española de nuestros escabeches, podría ser o no, aunque muy diferente, porque no se usan aceites.
Se dice que está
usan
hace más de 2000 años. Uh-huh. Bueno, la cebolla viene de la cocina mediterránea, pero esto se dio más que nada gracias al aprovechamiento de la variedad de insumos locales. Uh-huh. Se dio antes de la época precolombina.
O sea, que nada de herencia española.
No creo. Bueno, la cocina peruana sí es muy polivalente y tiene raíces de Japón, China, uh-huh, como la comida Nikkei, claro, la comida como el chifa. Pero uno de los platos más, ¿cómo decirlo?
Bueno, más internacionales, más conocidos internacionalmente y
sí,
también podríamos decir más típico de vuestra
uno
cultura.
Uno de los platos,
¿no?,
más típicos de nuestra cultura peruana es el ceviche, ya que uh-huh, es el perfecto ejemplo de diversidad poblacional donde conjugan pescadores, agricultores y cocineros.
Y realmente incluso hemos llegado a tener, no sé, se puede decir de las dos maneras, ¿no?, cevicherías y cevicucherías especializadas solamente en este plato. Pero es verdad también, Valeria, que como las recetas varían de una región a otra, es verdad que el ceviche es como que refuerza esa identidad cultural, regional, porque cada zona de Perú tiene su propio ceviche, sus variantes, ¿no? Y aparte de consumirse como plato diario, también es un plato que un poco reúne se usa en reuniones sociales,
se usa reuniones
o en celebraciones
sociales,
¿no?
Sí. Bueno, mucha gente, un cevichito por aquí, vamos a una cevichería. O sea, se ha vuelto un plato tan emblemático que hasta tiene su... alguien quiere abrir un restaurante, quiere emprender, voy a abrir una cevichería. Hay más de 10.000 cevicherías por todo el Perú.
Bueno, es verdad, y es importante saber también cómo se ha integrado, ¿no?, la cultura gastronómica peruana en nuestro país. Yo a veces lo he comentado, pues hablando de 14, 15 años atrás, que en el mundo de la gastronomía no es tanto. Recuerdo una edición de Madrid Fusión, donde por primera vez los periodistas gastronómicos veíamos cómo se realizaba un ceviche. Hoy en día, aunque no sea un restaurante peruano, en muchísimos restaurantes encontramos este plato también. Quizá porque es un un plato muy fresco, es una buena entrada,
nutritivo.
¿No? Muy nutritivo. Cuéntanos los ingredientes básicos
del ceviche. El ceviche es pescado que se marina en un jugo de limón. Tiene cebolla, tiene choclo, que es un tipo de maíz peruano. Luego tiene camote, que vendría a ser boniato. Y el ají limo, que es de los ingredientes principales para hacer un ceviche. Es un ají que solo se cultiva en Perú. Y es de los ajíes más picantes que tenemos en Perú.
Bueno, pero ahí podemos encontrar también, o quizás que los restaurantes peruanos han adaptado un poco a los paladares españoles y bajáis ese grado a veces de picante que podría ser un
bueno,
ceviche tradicional,
sí,
¿no?
Aquí no lo vas a encontrar tan picante, pero tenemos mucha suerte de que están exportando muchísimos ajís y productos peruanos aquí a Madrid.
Es fácil, además, ¿no? En todos los mercados encontrar ahora productos que también hace años era imposible.
Sí,
pensar
y no
que
solo productos congelados, pero productos frescos. Que como ahora tenemos una versatilidad tan grande en el mundo, de un día a otro un avión ya te lo está trayendo acá a España, a Madrid.
Bueno, igual que podríamos contar las variedades de patata peruana por cientos, ¿no? Cientos de variedades.
Hay millones.
O millones. Bueno, esto ya es como... Casi yo no quería ser exagerada, pero sí, ¿no? Podríamos también contar por cientos los ajís diferentes, ¿no? Las diferentes variedades de ají que hay, ¿no?
Sí,
en Perú.
En Perú tenemos el ají amarillo, el ají limo, el ají charapita, el ají panca... Tenemos muchísimos ajíes.
¿Y todos se diferencian en el grado de, aparte de otras cosas, en el grado de picante?
Bueno, para mí, personalmente, no hay una variación tan grande, pero son ajíes deliciosos y están muy presentes en la mayoría de nuestros platos.
Bueno, comentábamos que mañana lunes se presenta en la residencia del embajador del Perú este segundo festival de la tapa peruana, la Ruta del Ceviche, que 15 restaurantes madrileños participan en esta ruta. Lo comento esto para quien nos escuche, porque esto va a durar desde el día 24 hasta el 6 de octubre y consiste en este festival de la tapa, también esa Ruta del Ceviche, que cada uno de estos restaurantes va a hacer una degustación de una tapa de ceviche, cada uno la suya personal, una tapa peruana también, que junto con una cerveza peruana y un pisco sour, que es la bebida que no podía faltar hablando de Perú, ¿no? Pues todo esto lo van a ofrecer por un precio de 12 euros.
12 euros,
12
sí,
euros, todo esto que estamos contando. Y así es una manera también, una posibilidad de destacar todos los productos peruanos y además de mostrar también esa diversidad gastronómica que hay entre esos diferentes restaurantes que han participado en esta segunda feria de la tapa, ¿no?
Sí, vamos a estar del 24 de septiembre al 6 de octubre, a las 7 de la noche.
¿A las 7 de la noche? No, del 24 de septiembre al 6 de octubre es la ruta. En la presentación tú te refieres al día 23, que es donde vas a estar tú, Valeria Chirinos. Y entonces ahí sí que va a haber una estación, podríamos decir, ¿no? Del ceviche, y es quien va a oficiar un poco este plato tan emblemático. Tú, ¿no,
Valeria? Pues sí, Chirinos. La UNESCO no solo hizo el plato ceviche, sino también la preparación del ceviche, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Bueno, ¿qué tenemos que hacer, Valeria Chirinos, si uno queremos tener en nuestra casa, pues no sé, invitar a nuestros amigos y hacer una especie de ruta por la cocina peruana, o aprender, por ejemplo, ¿no? Me imagino que tú tienes talleres y cosas donde, clases donde uno pueda aprender cómo se hace un buen ceviche, o una buena causa peruana, o en fin, una de las infinidad. Dime otras recetas peruanas que no pueden faltar si uno quiere conocer como un poquito más la cocina de Perú.
Pues el lomo saltado es de mis platos favoritos, que consta en un lomo con cebolla, tomate y como una salsa de soya y salsa de ostión.
De soja, ¿no?
De soja.
Y salsa de ostiones.
Con arroz, siempre acompañado de arroz y unas papas fritas. Acá en Madrid hoy en día ya es muy fácil conseguir hasta el tipo de arroz, que es diferente, y la papa. En el mercado de los mostenses es uno de los lugares donde más voy, ya que debería realmente llamarse el mercado peruano.
Sí, es verdad, porque está lleno de tuvimos hace poco aquí a la Sarita, a Sara, con esos dulces tradicionales, esos picarones que se llaman, que son esas rosquillas riquísimas que las hace deliciosas en el momento y que ya solo por eso merece la pena este mercado de los mostenses, donde desde luego, como tú dices, hay muchísima cocina peruana y una vez más podemos conocer esa diversidad también, ¿no? La causa limeña es algo que no nos podemos perder, ¿no?
Claro, a base de papa, hay muchas variaciones, hay con cangrejo, hay con langostino, con pollo, luego lleva aguacate.
Uh-huh. Muy bien, bueno, vuelvo a repetir la pregunta, si alguien quiere tener a Valeria Chirinos, pues en casa o en una reunión de amigos que podamos aprender de ti más de esa cocina peruana, de que me imagino que eso que tú haces también talleres y incluso
bueno,
catering, ¿no?
Sí.
Cuéntanos.
Me gusta mucho, hago catering y me pueden contactar por Instagram a Valeria-Cocina.
Valeria-Cocina.
Sí.
Muy bien, pues Valeria Chirinos, mañana te veremos en la residencia del embajador del Perú, a ver, oficiando. Yo ya he visto hacer ceviches que ya no solamente están muy ricos, sino que tienen una imagen en el plato, la receta preciosa. Así que nada, gracias por estar aquí y felicidades desde luego por ese emprendimiento y por esas habilidades también y por esa capacidad de ser curiosa cada día. Muchas gracias.
Gracias, Mar, un gusto.
Hasta luego.
Y los esperamos en la tapa, en el Festival de la Tapa y Ceviche.
Bueno, no lo hemos dicho, pero en la página web de la Embajada del Perú está toda la lista de restaurantes con sus direcciones, sus teléfonos y también con las tapas diferentes con las que participan en esta ruta que durará, como tú decías, hasta el 6 de octubre.
Los esperamos
muchas
ahí.
Gracias.
Muchas gracias, Mar.
A ti.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, históricamente España ha dado siempre una gran importancia al terroir o al terruño, ¿no? Teniendo como gran ejemplo de ello, por ejemplo, los viñedos en Jerez por siglos, ¿no? Pero desde el siglo XIX, cuando iban apareciendo las bodegas industriales, ese desarrollo del vino en España tomó un camino diferente y grandes marcas con un importante volumen de producción, generalmente mediante uva comprada también de origen diverso, ¿no? Bueno, pues luego ya a principios del siglo XXI, un grupo de pequeños productores de vino de pago decidieron reunirse para defender la personalidad y la distinción de sus vinos y extender esa cultura también basada en la expresión de este terruño, del terroir por España, ¿no? Uno de esos fundadores fue Alfonso Cortina con su bodega Pago de Valle García y junto también al Marqués de Griñón y a Finca Élez, pues fueron quienes decidieron hacer esta especie de asociación sin ánimo de lucro, expresando pues esa diferenciación, ¿no? De lo que es pues elaboraciones muy singulares, variedades también diferentes y sobre todo ese sentido de casi chateau, ¿no? Que se tiene en Francia, que la bodega está siempre rodeada o al revés, las fincas rodeando a esa bodega para que esa uva llegue en perfectas condiciones y en poquísimo tiempo. Beatriz Munsuri, buenos días, bienvenida. Sport Manager de Pago de Valle García.
Buenos días, Mar, muchas gracias.
Después de esta entrada que me he pegado yo aquí haciendo historia.
Es una entrada fantástica.
Pero sí, bueno, decir que vamos a ubicarnos donde está Pago de Valle García, que lo habíamos adelantado en la presentación. Estamos en pleno Parque de Cabañeros, en Montes de Toledo, pero en la zona de Ciudad Real.
Sí,
o sea, en Retuerta del Bullaque, ¿no?
Sí, la bodega pertenece efectivamente al término municipal de Retuerta del Bullaque, que pertenece a la provincia de Ciudad Real, aunque estamos justo en el final de los Montes de Toledo.
Bueno, cuéntanos, porque desde el principio es verdad que Alfonso Cortina desgraciadamente desaparecido, igual que el Marqués de Griñón, en esa época horrible que hemos vivido todos del COVID. Sí. Pero es verdad que él tenía como una idea o muy influenciado quizá por su manera de vivir pues ya con su padre, como un conocimiento mucho de ese mundo francés, de la gastronomía francesa también, por supuesto, y de paso ya pues de los vinos y de sus variedades, ¿no? Quizá eso ha influido hasta el día de hoy en Pago de Valle García, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, Pago de Valle García nace de la mano de Alfonso Cortina a finales de los 90, absolutamente influenciado por el conocimiento que él tenía de los vinos franceses. Además de gran bebedor de buenos vinos, era gran amante de la gastronomía, y para él estas dos cosas habían sido siempre muy, muy importantes en su vida. Y cuando decidió, bueno, aventurarse a plantar viñedo y a desarrollar unos vinos, él se basó en la experiencia de lo que a él le gustaba beber. Y así es un poco como nacemos, aunque a lo largo de estos años pues hemos ido también modificando un poco, y ahora, además de variedades francesas, tenemos alguna variedad española también.
¿Cuáles son las variedades que tenéis?
Valle García comienza plantando exclusivamente variedades francesas. Tenemos Viognier en España, fuimos los introductores de la variedad Viognier en España, que hoy en día no hay tantas bodegas que utilizan Viognier, pero es desde luego que está mucho más presente que a finales de los 90, y es la única variedad blanca que tenemos hasta el momento. Y luego en uvas tintas tenemos Syrah, Cabernet Sauvignon y Merlot, que están desde el principio, a las que hemos incorporado después Cabernet Franc y Petit Verdot. Y en un último momento, a finales de, o sea, entre 2016 y 2017, plantamos Garnacha, Cariñena y un poquito de Monastrell. Buscando también siempre una relación con los vinos, o sea, una relación con cómo se elaboran los vinos en Francia, que es un poco la base de nuestra filosofía, pero buscando también variedades españolas que estuvieran, o que nosotros creyéramos, que el director técnico de la bodega, Adolfo Hornos, creyera que podían adaptarse muy bien a nuestro terroir, a nuestro terruño, que es también, ha sido siempre muy importante para nosotros, ¿no? Buscar esta relación entre el clima, el suelo, la variedad y la mano del hombre, que es lo que nosotros definimos como terruño, para elaborar vinos, grandes vinos, vinos que puedan envejecer en crianza y en botella, y que puedan estar fantásticos para beber dentro de los próximos 10, 15 o incluso 20 años.
Fíjate que le preguntaba yo a Adolfo Hornos que en esas nuevas variedades plantadas españolas que decís, la Garnacha y la Cariñena me suenan mucho a esta zona, ¿no? Sin embargo, la Monastrell, que me suena como muy mediterránea,
sí.
¿Vais a hacer estáis haciendo vinos monovarietales con
no,
esta?
No, con Monastrell no hacemos monovarietal, pero sí que lo incluimos en una. Nosotros tenemos un único vino que incluye variedades españolas, que es Garnacha Cariñena, pero en realidad lleva también un poquito de Monastrell, un porcentaje pequeño. Pero a pesar de que nosotros estamos muy en el centro, tenemos también mucha influencia mediterránea. O sea, los Montes de Toledo es, hay poca gente que lo sepa, pero es uno de los ejemplos, creo que es el ejemplo, uno de los más importantes a nivel de bosque mediterráneo húmedo en Europa. Y nosotros tenemos mucho calor en verano, pero también, excepto algunos años, unos anteriores que han sido un poco especiales, tenemos mucha precipitación. O sea, nosotros tenemos más de 600 milímetros de agua al año, sí, que es bastante. Entonces, hay una confluencia de climas. O sea, es verdad que tenemos una parte continental, pero también hay mucha influencia mediterránea. Y luego en la finca también tenemos mucho monte bajo mediterráneo. Y entonces, viendo un poco cómo se había desarrollado la Monastrell, efectivamente, en la cuenca mediterránea, plantamos un poco, es verdad que plantamos, o sea, hemos plantado menos de una hectárea, para ver un poco cómo se adapta, pero los resultados que estamos teniendo son muy buenos.
Bueno, comentabas antes que Alfonso Cortina fue quien hizo la primera plantación de Viognier en España, esta variedad blanca, sí. Que os ha dado muchísimas satisfacciones, sí. Porque es verdad que es un vino muy reconocido internacionalmente. Recuerdo que hay una feria internacional solamente de Viognier y habéis ganado muchas veces el premio. Pero sobre todo a mí me gusta mucho porque es ese vino blanco que yo llamo de reposo o de libro, ¿no? O de sobremesa,
sí.
No porque se tome de sobremesa ni sea dulce, sino porque es el típico vino que puedes comer con él y alargarlo hasta el final, incluso tomarte una copa en eso cuando estás delante de tu chimenea o de tu libro y tomártelo, sí, tranquilamente y disfrutarlo.
Nosotros decimos que nuestro Valle García Bioñé es un vino blanco para bebedores de vino tinto, porque es verdad que tiene un poco más de estructura que lo que estamos acostumbrados a lo mejor en España cuando pensamos en vinos blancos. Es un vino gastronómico, o sea, para nosotros es muy importante, para Alfonso Cortina, para sus hijos Felipe y Carlos, que son los que dirigen actualmente la bodega, para Adolfo Hornos, es muy importante que el vino pueda acompañar la comida, porque entendemos también que esta unión, ¿no?, es lo que puede como enaltecer. O sea, tienes una comida fantástica y le pones un vino que haga una armonía estupenda, y la experiencia normalmente suele ser muy muy placentera. Entonces nosotros buscamos un poco esto, y efectivamente plantamos Bioñé, pedimos, o sea, no había derechos para plantar Bioñé en España. Se pidió introducir la Bioñé como variedad mejoradora de la Irene en Castilla-La Mancha, o sea, en la provincia de Ciudad Real. Una vez que una provincia tiene el derecho, nos concedieron el derecho, y una vez que una provincia tiene el derecho de plantar esta variedad, las provincias limítrofes también. Entonces, de esta manera se ha ido extendiendo un poco la Bioñé por España. Y nosotros intentamos hacer una elaboración clásica para la variedad, porque es una variedad que encaja muy bien con la crianza en madera. O sea, tiene dejamos que en el campo la vendimiamos en un punto que nosotros consideramos óptimo de maduración, que normalmente tiene un alcohol un poco superior al resto de los vinos blancos, pero es ahí cuando empiezan a aparecer los aromas característicos de la Bioñé en nariz, o sea, esta fruta de hueso, un poco fruta tropical, y tiene mucho, es muy oily, que dicen los americanos, ¿no? Yo estoy muy acostumbrada a hacerlo en inglés, es un poco como glicérico en boca.
Es muy glicérico,
sí. Y la madera le da un poco más de estructura, y al final, pues, y le da también capacidad de envejecimiento sin llegar a ser,
o sea, eso te iba a preguntar, que sí. Ha demostrado, o sea, y sobre todo Adolfo nos ha demostrado con esta Bioñé que es un vino con una capacidad de envejecimiento importante, sí. Que podemos estar disfrutando de él habiendo de una añada de hace 10 años o 8 años y estar, es un vino fantástico, ¿no?
Sí.
Bueno, hablamos de esto, de la Bioñé, pero realmente tenemos que hablar de Hiperia, que es vuestro vino top. Y que realmente también todos conocemos un poco ese logo del caballo, que sí. para recordarnos un poco los vinos de Alfonso Cortina de Valle García, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, Hiperia es un poco el vino que representa qué es lo que se puede conseguir en la finca Valle García. O sea, hablábamos antes de cómo nace Grandes Pagos de España, y efectivamente había una intención de calidad, una intención de buscar el terruño, de encontrar una diferenciación, y en una zona como los Montes de Toledo, que no ha sido una zona clásica vitícola nunca, ser capaz de elaborar un vino tinto que tenga, pues eso, 20 años de capacidad de guarda, pues era muy importante, porque para la familia, cuando nace Valle García, para Adolfo también, lo importante de un vino, o que le da un poco de importancia al vino, es que tenga capacidad de envejecimiento. O sea, los grandes vinos del mundo tienen una capacidad de envejecimiento fantástica. Entonces intentábamos buscar un poco, pues eso, un vino que pudiera reflejar que es nuestro terruño, y a la vez que pudiéramos conservarlo durante muchos años. Y que mejorara, claro, con el tiempo.
34 bodegas sois ahora dentro de Grandes Pagos de España, y nombrábamos a esos tres fundadores. Se ha conseguido, bueno, pues que haya muchísimas bodegas que representan esa idea inicial que ellos tuvieron, no solamente de calidad, sino también un poco pues de todo ese cuidado que representa ser. Es una escala en la que a veces pensamos que está por encima de una IGP o de una denominación de origen, que sí, pero que dentro de Grandes Pagos de España puede haber un vino de mesa si las condiciones que se establecen, que es eso, ese cuidado máximo, lo cumplen, ¿no? O sí. Puede ser una bodega muy pequeñita, por ejemplo,
sí.
También, ¿no?
Hay diferentes tipos de bodega. Al final lo que se busca siempre es, hablabas al principio de la elaboración tipo chato, efectivamente, o sea, que el viñedo esté siempre muy cerca de la bodega, que sean elaboraciones de máxima calidad. Hay un comité externo de cata, que cata todos los años no solo los vinos que ya están en la asociación, sino los posibles que pueden entrar, y es un comité externo, de manera que A pesar de que los socios tienen que aprobar posteriormente la entrada de la bodega nueva o el vino del año siguiente que se mantenga dentro de la asociación, pero para nosotros también es muy importante que haya un comité externo que es totalmente independiente y que ellos son los que deciden también un poco si la calidad del vino es suficiente para estar dentro de la asociación.
Bueno, hay algo muy bonito, ¿no? Que solamente, aparte de defender la singularidad de cada uno de los terruños, porque todas esas bodegas estamos hablando que están repartidas a lo largo del país, pero también es importante que compartáis entre vosotros pues esas investigaciones o esas experiencias que tiene cada bodega, incluso pues para mejorar técnicas en vuestro I+D o cualquier otra cosa, ¿no? Que es un enriquecimiento en común al final, ¿no?
Sí, la parte técnica es muy importante. O sea, hay un grupo que se llama la Red de Conocimiento, en el que está conformado por gran parte del personal técnico de todas las bodegas, y todos los años hacen un encuentro durante un par de días en el que efectivamente traen expertos internacionales en temas que son de interés para todos los miembros de la asociación, y luego hay una parte muy importante de networking y de intercambiar, porque al final muchas veces los retos a los que se enfrentan los técnicos en viticultura o en elaboración son similares. Entonces, esa red de conocimiento es muy importante y ellos tienen una relación muy, muy estrecha entre ellos, de manera que si en algún momento determinado uno tiene un problema, sabe a quién levantar el teléfono y llamar y realmente funciona muy bien. Y luego a nivel comercial también tenemos cada X tiempo, este viernes, por ejemplo, tenemos una reunión de la parte internacional y también ponemos en común retos, problemas, soluciones, compartimos muchos clientes en algunos países, entonces bueno, pues a veces hacemos catas conjuntas, es un poco es una mentalidad de asociación pura y dura.
Bueno, pues lo que sí que es importante saber para quien nos escuche en el mundo vinícola es que esta asociación de grandes pagos de España está abierta a que haya muchos más miembros todavía de los que son, ¿no? Y eso, aparte de enriquecer toda esta asociación, significa a su vez que hay bodegas que lo están haciendo muy bien en este país, ¿no?
Sí, bueno, creo que cada año siempre hay bodegas que, del proceso exactamente no soy experta, pero sí que cada año hay bodegas que tienen intención de formar parte de grandes pagos. Hay un proceso previo. O sea, hablábamos antes del comité de cata externo, pero antes de llegar ahí creo que tienen que enviar unos cuestionarios, un poco quién es la propiedad de la bodega, cómo se elabora, cuáles son los vinos. Tienen que tener una mínima, creo que son 5 años en mercados internacionales y 10 años en el mercado español. Uh-huh. O sea, una cierta trayectoria comercial también, para que se vea un poco que es una marca, no tiene por qué ser una gran marca reconocida, pero sí que se ha mantenido unos cuantos años en el mercado. Las puntuaciones son importantes, por supuesto, y luego también eso, pues un poco la personalidad de los propietarios también a veces influye, ¿no? Que estén dispuestos, pues eso, a esta parte de compartir y de hacer cosas juntos.
Beatriz, yo siempre les digo a los oyentes de Mesa de Descanso que una manera preciosa de viajar es a través del vino, ¿no? Y tener ese conocimiento, porque es nuestra cultura, ¿no? Y es importante saber de dónde salen las cosas y pisar ese terreno, ese terruño, ese terroir que hablamos, sí, ¿no? Quizá Pago de Valle García sea una de las fincas más bonitas que pueda haber en España, que hablamos siempre de la caza, y ahora llegará noviembre y hablaremos de la berrea, ¿no? Sí. Y bueno, es una oportunidad preciosa. No sé si la bodega está abierta al enoturismo o hay que pedir cita, pues, o cómo lo hacéis.
Este año hemos abierto la bodega al enoturismo a finales de marzo, principios de abril, y ahora tenemos visitas todos los días, siempre con reserva previa. O sea, en nuestra página web se pueden reservar las visitas directamente. Pero sí, hacemos visita todos los días a las 11 de la mañana, y hacemos un recorrido por una parte de la finca, porque efectivamente para nosotros el valor de la finca es muy importante, y entender de dónde viene el vino muchas veces ayuda a que eso, pues a que esa experiencia sea un poco mejor.
Pues yo creo que es súper recomendable, y como digo, una de las fincas más increíbles. La temporada de la berrea es muy importante,
es
conocerlo,
fantástica,
porque
es fantástica. Ahora,
espectacular.
Mira, ahora a partir de septiembre es buenísimo, porque nosotros tenemos ahora la vendimia, estamos vendimiando en pleno proceso de vendimia, y es muy interesante ver también, y también recibimos, aunque es un poco jaleo para la parte técnica, pero recibimos visitas en vendimia, y después efectivamente la parte de la berrea, o sea, que es una de las cosas más especiales que he escuchado yo en mi vida. Así que nada, todos vuestros oyentes, todos tus oyentes están invitados a visitar Pau de Valle García cuando quieran.
Pues Beatriz Monsuri, muchísimas gracias por haber venido a acercarnos un poquito más a esos grandes vinos y esa historia de personas o personajes, hablando ya de grandes proyectos en los que... desde un principio, las cosas, quien quiere hacerlas diferentes, ¿no? Siempre hay unos inicios que acaban siendo agradecidos por y aprovechados por otros muchos, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Hablamos siempre de esos pioneros que nos han hecho la vida diferente en el mundo del vino.
Efectivamente. Muchas gracias a ti.
Gracias. Hasta luego.
Gracias, Mar.
Mesa y descanso con Mar Romero.
Bueno, pues continuamos ese recorrido paisajístico, por decirlo de alguna manera. No lo hemos hecho adrede, pero nos ha salido así de bien hoy el programa, hablando del Parque de Cabañeros, y en este caso nos vamos de la mano de Teresa Redondo, que es la directora general y técnica comercial de la quesería artesanal Cerrucos de Canama. Estamos hablando también del Parque de Cabañeros, estamos hablando de Montes de Toledo y hablamos de un pueblo que es Los Navalucillos, que está en la otra parte de Montes de Toledo. Ahora aquí esto sí en provincia de Toledo. Ya digo que no lo hemos hecho a puesto, pero nos ha salido muy bien. Bueno, Teresa, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, y felicidades. Empiezo por el final, porque en ese recorrido del que vamos a hablar desde 2014, que es vuestra historia, tenemos que hablar algo muy importante, que es una nueva apertura de una nueva tienda en Madrid. Por cierto, estamos casi vecinas ya de este estudio, porque está en Chamberí la nueva tienda de Cerrucos de Canama, ¿no?
Así es, hemos abierto hace solo una semanita y bueno, estamos en André Mellado 43 y la idea principal, aparte de tienda de quesos, como ya otra que tenemos aquí en Madrid, es ofrecer una propuesta gastronómica también. Estamos trabajando en la carta y ya para el mes de octubre, aparte de las catas de queso, pues podremos ofrecer ya la carta con algunos platos un poquito más elaborados, todo relacionado con el queso, eso sí, pero va a ser una carta muy innovadora.
Qué bien, bueno, hablamos de ese espacio natural único, ¿no?, que donde hay cabras de esta que sería vuestra, que recorren cada día largos kilómetros, y ellos y vosotros también seleccionáis esos mejores pastos para su alimentación, que quizás serían los inicios de ese proceso para llegar a los quesos de los que vamos a hablar ahora, ¿no?
Eso es, el proyecto inicial cuando comenzamos con la quesería hace ya 11 años, mi padre, bueno, yo vengo de familia ganadera, mi padre es ganadero de toda la vida y tenía por esa época cuando abrimos la quesería, pues se dedicaba al pastoreo, tenía su rebaño y tal, entonces empezamos elaborando quesos de cabra, que digamos que la leche de cabra en nuestra zona pues es la de toda la vida. Luego ya hace como 3-4 años que ya mi padre se ha jubilado, hemos trabajado en cambiar algunas de las recetas iniciales, quesos de oveja, pero ahora hemos vuelto otra vez a elaborar con leche de cabra. Entonces ahora ya lo que estamos haciendo es seleccionar ganaderos de la zona también que tienen leche de cabra y de oveja y estamos trabajando en diferentes tipos de queso, pero prácticamente al 50%. Algunos son de oveja, algunos son de cabra.
Uh-huh. Bueno, uno de esos ricos quesos es el que llamáis queso de primavera, que es el que ha sido premiado internacionalmente en varias ocasiones. Cuéntanos, ¿cómo hacéis ese queso?
Así es, ese queso llevamos ya casi 4 años elaborándolo. Bueno, pues surgió la idea, ¿no?, de hacer algo diferente, un poco rompedor y tal, fuera de también de la tradición de la zona. Y seleccionamos 3 tipos de leche, leche de cabra, vaca y oveja, y elaboramos el queso, lo dejamos madurar un mínimo de 10 meses, y luego ya como toque final, el último proceso de maduración, se le cubre la corteza con flores, ¿vale? Son pétalos de flores naturales, totalmente comestibles, y eso también, aparte de la mezcla de las leches, tema de vistosidad, pues sí. Número uno, aparte de la imagen que tiene, el sabor es muy especial, es muy diferente. El tema también de la mezcla de las 3 leches funciona muy bien con los pétalos de flores y es un queso pues que ahora dentro de todos nuestros quesos, que tenemos ya como 14, 15 variedades, es el número uno siempre.
ha conseguido medalla de bronce primero y después medalla de plata en sí. el concurso internacional.
El World Cheese Award, que es el concurso del mejor queso del mundo, se celebra una vez al año, cada año es en un país y es a nivel mundial. Entonces, la primera vez que lo presentamos conseguimos la medalla de bronce y el año pasado la de plata. Y ahora justo en 2 meses...
Hay que ir a por el oro.
Vuelve otra vez a renovarse el
Bueno, aparte el de vistoso, como decías, es verdad que es un queso como muy mantecoso, algo salado, pero también un poquito moderadamente picante, ¿no? Y bueno, pues es ese retrogusto caprino que se da en esa parte de esa tercera parte, podríamos decir, de leche de cabra. Es verdad que este ahora... en esa zona había mucha tradición quesera, pero eran sobre todo quesos frescos sí, y quesos de cabra.
Eso
¿no?
es.
Vosotros
eso
ha
es.
Sido como sacar partido a todo lo que era el entorno y que hasta ahora no había. No
claro,
se hacía, ¿no?
Es que nosotros cuando abrimos la quesería había en la zona, pues había bastante fabricar de queso. Por aquella época había como 12 queserías cercanas y todas ellas producían queso fresco de cabra, que es el de la zona. Entonces nosotros decidimos hacer totalmente lo contrario. Que frescos no hacíamos porque ya la competencia se encargaba de ello, entonces pues empezamos a investigar, a viajar y tal, y al final pues nos especializamos, digamos, en algunas recetas francesas, todas ellas con leche de cabra por ese momento, y bueno, pues ahora hemos ido ajustando todas las recetas para transformarlas también en algunas en oveja, porque la oveja también pues al final tiene también su a ver, la gente, digamos, busca queso de oveja siempre, aunque luego vienen a la zona, cuando vienen a la quesería sí que es verdad que quieren cabra, porque es lo que hay de tradición, pero digamos que la oveja siempre tiene más poder.
Bueno, tenemos que nombrar también al asesor y al maestro quesero, que es Rubén, porque vosotros, tanto monta tanto, decidisteis hacer las cosas diferentes, y aquí ahora hablamos de estos resultados tan premiados, porque decidisteis viajar muchísimo, estar al lado de maestros afinadores de otros países y traer una cultura sumada a la que ya teníais vosotros en vuestra familia, ¿no?
Eso es, claro, el inicio, pues las recetas de la familia siguen todavía con nosotros, pero al final hemos ido modificando y haciendo algunos ajustes, y bueno, pues sí que el tema de salir de España y ver otro tipo de quesos, otro tipo de cultura y tal, pues ayuda muchísimo, y al final, bueno, pues Rubén se formó como asesor y maestro quesero, y ahora también se dedica a asesorar a otros queseros que se inician, como cuando comenzamos nosotros.
Hay más cosas, porque en esa oferta gastronómica de la que decías que va a haber en esta nueva tienda, ¿seguís en el mercado de la cebada? Supongo,
sí, eso
¿no?
es, sí, en la Latina también tenemos nuestra tienda, eso sí que es una tienda, y también, bueno, hacemos catas y degustaciones, y esa llevamos ya casi 2 años con ella.
Bueno, ahí me imagino que también habrá pues otros productos de la zona súper valorados, como ese aceite de oliva virgen extra,
eso es.
Cuya variedad cornicabra es, bueno, pues la auténtica de la zona, aunque es verdad que ha habido ya elaboradores de aceite allí que han plantado en los últimos años y que hay zonas donde hay una gran importancia en la arbequina, por ejemplo, pero realmente nuestra variedad, digo nuestra, porque yo soy parte del territorio eso también, ¿no? y bueno, y esa cornicabra es algo muy conocido en la zona, pero también una de las variedades, yo creo que más versátiles en el mundo del aceite de oliva virgen extra, tanto para degustar en crudo como para guisar, ¿no?
Así es.
Yo digo que es una de las variedades que más cunde en la sartén, ¿no?
Claro.
Es verdad. Y bueno, ahí, por supuesto, esa parte de caza también y de embutidos de caza, pues como estábamos hablando con Beatriz en la otra parte de Montes de Toledo, aquí también hay caza mayor y, por lo tanto, bueno, esa cecina de ciervo creo que es uno de los valores mejores gastronómicamente que puede dar la zona, ¿no?
Así es.
Sí. Así que bueno, todo eso lo vamos a encontrar, supongo, ¿no? En esta tienda vuestra también de Cerrucos de Canama. Cuéntame un poco, porque tenéis preparado siempre tablas muy especiales para todos los gustos y de todos los precios, y qué bonito es poder ir allí y decir, oye, que me llevo esto ya preparadito, ¿no? Para
eso
casa,
es.
Para cualquier acontecimiento del fin de, o para el fin de semana, para los que les gusta el queso, ¿no?
Claro, el tema de la venta de queso, pues nosotros ahí tenemos de todas las variedades, pero sí que verá que el tema de la tablita ya preparada, cortada, para llegar a casa, abrir la bolsa y servirlo, está ahora, digamos, funcionando muy bien, sobre todo en la nueva tienda. casi que estamos dando más importancia al tema de la tabla que a la venta de quesos tradicionales.
Es que es algo muy práctico, porque a veces compras un queso, se te queda en la nevera y al final siempre es como el mismo, y de esta manera tenéis además tablas de diferentes cantidades de quesos, ¿no? Y sobre todo porciones que uno puede, pues eso, al final disfrutarlos en el momento y que no sobren, ¿no? Es de lo que se trata, tomar el queso como... ¿Hay trucos para degustar bien el meso el queso en una mesa? Teresa, por ejemplo, yo hablaba antes de meterlo en la nevera, habrá que sacarlo un poco antes,
sí,
¿no? A temperarlo,
es que eso es algo importante. Eso, ¿no? Sí, nos pasa mucho en la quesería, que ahí igual pues hacemos muchas catas de queso a diario y claro, pues cuando vienen con la reserva anticipada, pues nosotros tenemos ya predeterminado que mínimo 20 minutos antes hay que sacarlo de la nevera. Si se presenta un grupo de repente así de forma espontánea y tenemos sitio y le cogemos, pues sí que es verdad que el queso, si no lo hemos sacado previamente, al estar más frío, pues sí que verá que no vas a apreciar totalmente los sabores y los aromas que necesita, ¿no? Para degustar. Pero bueno, entre que lo cortas y tal, tienes un periodo. Uh-huh. Entonces se recomienda siempre 20 minutos, siempre 15-20 minutos mínimo, sacarlo fuera de la nevera y después cortarlo. Y bueno, pues para acompañarlo con cualquier tipo de pan artesano, un poquito de membrillo, le va súper bien. Fruta siempre. Nosotros siempre ponemos en nuestras tablas fruta fresca, pues uva, manzana, cualquier fruta, así que sea ligerita. Y luego un buen vino, eso sí.
Desde luego, ¿no? Mira, se me ocurría esa viñer, por ejemplo, de Valle García, que sería ya increíble. Bueno, es verdad que hay una parte didáctica vuestra muy importante, porque quien acude a vuestra casa o al mercado ahora en esta recién estrenada tienda va a aprender mucho de cómo se cortan, por ejemplo, unos quesos o cómo se degustan, ¿no? Que me imagino que hay una regla general que mucha gente sabe, que es ir un poquito de menos a más, ¿no?
Claro, eso es fundamental. Eso es fundamental. Nosotros ahora las catas completas que estamos ofreciendo en la nueva tienda son 15 variedades.
15 variedades.
Ahora, como algo promocional que estamos comenzando para dar a probar todo el producto que tenemos. Y claro, probar 15 quesos, como empieces por el final,
te anula todo lo demás, ¿no?
Lo pierdes, sí. Entonces, claro, eso es fundamental.
Bueno, y aparte de todo esto, es verdad, hablamos muchas veces de cómo en los últimos años se ha puesto de moda que todo el mundo en su casa quiere hacer pan, o sea, todo el mundo quiere hacer pan, a unos les sale mejor que a otros, pero esto se han hecho y se han escrito todos los libros del mundo para que uno pueda hacer pan en su casa. También tenéis talleres para por lo menos aprender lo más básico de cómo se hace un queso, ¿no?
Sí, bueno, ya os comentaba que Rubén, mi socio, es asesor, entonces él sí que enseña, digamos, más técnico, a nivel ya más profesional, pero a mí me gusta también mucho el tema de la formación y demás. Entonces yo creé, pues igual casi hace ya como 9 años, la experiencia, ¿no?, de taller de elaboración de queso. Entonces cuando vienen a la quesería, pues aparte de las catas, damos mucha importancia al tema de la elaboración del queso, porque es una experiencia muy bonita, que comenzamos haciéndola pues con niños en colegios y demás, pero ahora ya nos vienen familias, parejas, o sea que se puede hacer desde 2 personas y totalmente la persona se implica en el proceso, o sea que al final sale, elaboras tu propio queso, te lo llevas a casa con toda la recetas y demás, y es una experiencia muy, muy bonita.
Bueno, para quien esté dispuesto a viajar, que siempre es algo bonito que se puede hacer, y sobre todo en localidades que no nos pillan tan lejos de Madrid, ¿no? Digo Madrid, nos están escuchando desde muchas partes de España, pero bueno, estamos aquí y también es la zona centro, estamos como a 150, 160 kilómetros, es los Navalucillos, y ahí está vuestra industria, ¿no? Vuestra fábrica. Ahí también, quien quiera, me imagino que con cita previa tenéis alguna de estas clases que impartís o
sí,
alguna de estas experiencias.
En la web tenemos un calendario de reservas también, entonces se puede reservar tanto la cata de quesos como el taller de elaboración. El taller antes lo ofrecíamos solo, pero como todo el mundo luego quería probar el queso, pues ya hemos hecho la experiencia completa, que es el taller de elaboración, y al terminar el taller hacemos la cata completa. Entonces son como la cata sola o la cata con taller de elaboración. Se pueden comprar cualquiera de las dos experiencias en nuestra web, en cerrucosdecanama.es, y tanto en los Navalucillos como en Madrid.
Uh-huh. Bueno, pues no se pierdan este paisaje, desde luego, precioso, sobre todo también todos esos productos de la zona, y uno de los quesos más premiados de España internacionalmente. Así que, Teresa, muchísimas gracias. Teresa Redondo, felicidades y enhorabuena por esa nueva apertura. Es como ir pasito a paso, ¿no? Que es lo mejor que pasa con las empresas cuando algo se hace bien, y sobre todo con cabeza, que se dice, porque bueno, aquí están los resultados de esa investigación, de ese trabajo, de esos viajes y de hacer las cosas diferentes, aprovechando a su vez esa tradición de la que todos tenemos que estar también muy orgullosos, y que supongo que vosotros lo estáis. Así que nada, felicidades a Rubén y a ti, y gracias por venir.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, pues lo comentábamos al principio del programa, hablamos de destinos y Zaragoza, en la ciudad de las dos catedrales, como la llaman, se sitúa como el mejor destino para escaparse este otoño. La capital aragonesa ha desplegado en Madrid todos esos atractivos turísticos que la convierten en el mejor destino, como les digo, para este otoño. Tenemos con nosotros a José Francisco García, que es el responsable de turismo de Zaragoza, gerente de Zaragoza Turismo. Buenos días, José Francisco, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. Pues muy bien, muchas gracias.
Bueno, asistíamos esta semana a esa presentación de la ciudad donde Goya aprendió a mirar, y la capital mundial de la garnacha también, y ha sido, como decíamos, pues todo un despliegue para que conozcamos más de cerca y seamos conscientes también de lo cerca que estamos Zaragoza y Madrid, y cómo ha habido ese acuerdo por parte de los dos alcaldes, de la alcaldesa de Zaragoza y también de nuestro alcalde, en ese acuerdo de que dos ciudades estén hermanadas y sepamos pues todas las posibilidades que podemos encontrar siempre a lo largo del año, pero sobre todo ahora que lo tenemos más cerca, este próximo otoño, ¿no?
Sí, bueno, el otoño es el momento perfecto para visitar Zaragoza y para venir, y desde Madrid, bueno, el otro día en la Casa de la Villa, el alcalde de Madrid lo decía claramente, Zaragoza merece venir y merece quedarse a dormir, ¿no? Decía él, no planifiquéis el viaje para ir y volver en el día, porque no os va a dar tiempo de nada, ¿no? Y ese es un poco nuestro objetivo es convertirnos en ese destino urbano para este próximo otoño, como decías. Zaragoza es mucho más que el Pilar. Zaragoza es la ciudad de las dos catedrales, con patrimonio mundial, con palacios islámicos y renacentistas. Es decir, nuestro patrimonio, que es nuestro mayor atractivo para los que vienen ahora a Zaragoza, pues no se visita en un ratito pequeño. Y además es que es la ciudad, como decías también, que tiene otros atractivos de primer nivel internacional. Es decir, es la ciudad donde Goya, nuestro gran genio, que compartimos con Madrid, porque Madrid es el lugar donde Goya produjo su mejor obra, y Zaragoza es el lugar donde, como decías, aprendió a mirar, donde se formó y donde produjo su primera obra. Entonces la visita a Zaragoza complementa el recorrido que se hace por el Museo del Prado y por otros lugares de Madrid de la obra de Goya, ¿no? O sea que es una ciudad, Zaragoza, propicia para tener un otoño, un fin de semana, una escapada de 2-3 días, fantástica, y con un nivel de satisfacción enorme. Nosotros tenemos un nivel de satisfacción casi perfecto. El 98% de las personas que visitan Zaragoza la recomendaría un amigo. O sea, imaginaos.
Qué bien. José Francisco, tenemos que hablar también porque el próximo 25 de octubre lo que tenéis, que es la plaza peatonal más grande de Europa y uno de los escenarios de mayor tamaño, es donde se celebra el evento Monumental Tour. Cuéntanos un poco.
Bueno, es un gran evento de música electrónica combinado con un espectáculo de luz, sonido y videomapping sobre edificios históricos que un productor musical y DJ, Michael Canitroc, francés, ha desarrollado sobre todo en Francia, proyectando o haciendo conciertos delante de la Torre Eiffel y de otros grandes edificios históricos en distintas ciudades francesas. El primer concierto, espectáculo en España va a ser en Zaragoza, el 25 de octubre. Es un proyecto espectacular, donde en la Plaza del Pilar, delante de la Basílica Catedral del Pilar, va a proyectar toda la fachada del Pilar, va a estar inundada de luces, de videomapping, de efectos, y además durante todo ese recorrido de 2-3 horas va a hacer su labor de música electrónica, música techno, que es un estilo de música que gusta muchísimo, pero sobre todo es la combinación de imagen, sonido, patrimonio, ver el Pilar de una forma que nunca se ha visto, con algunos DJs locales también, o sea que es un gran espectáculo por primera vez en España.
Qué bien. Bueno, el otoño va a acabar con el Salón del Cómic de Zaragoza, que por el que cada año pasan unas 14.000 personas. Ahí es nada, ¿no?
Sí. Bueno, los grandes eventos en Zaragoza cada vez son más habituales. El Salón del Cómic es ese gran lugar en el que los seguidores del cómic y de los antiguos tebeos, ¿no? Pues se reúnen para compartir las novedades, para ver qué es lo que está sucediendo en ese mundo que nunca se termina de dejar de estar de moda, es decir, siempre está de moda, ¿no? El cómic hay nuevos autores, nuevos estilos, y es un lugar siempre para nosotros un espacio y un evento que es muy satisfactorio, porque nos trae un público especializado y un público que después aprecia también los atractivos de la ciudad, claro que sí.
Qué bien, José Francisco, tenemos que terminar contando esto, que copa en mano, sí. Porque si hablamos de la Garnacha en Aragón, tenemos tres denominaciones, claro, de origen: Cariñena, Campo de Borja y Calatayud, y son muestra de esa, sí, increíble versatilidad y la riqueza de esta variedad de la Garnacha, ¿no?
Sí, Zaragoza se quiere posicionar, como decías, como capital mundial de la Garnacha. ¿Por qué? Porque la Garnacha nació en Zaragoza, porque tenemos tres denominaciones de origen espectaculares que trabajan la Garnacha y hacen las mejores Garnachas del mundo: Campo de Borja, Cariñena, Calatayud, porque además vamos a desarrollar escapadas de enoturismo desde Zaragoza a bodegas y a esos territorios de las tres denominaciones, porque vamos a tener un festival internacional de la Garnacha en junio del año que viene, y porque queremos ser un lugar de referencia para todo el que le guste el enoturismo y quiera disfrutar del vino, del patrimonio, del territorio, de la gastronomía, de la Zaragoza, que también está siendo espectacular. En fin, tenemos un gran proyecto de futuro por el que yo creo que hablaremos más veces de la
Desde
Garnacha
luego.
Y de la capital mundial de la Garnacha, porque para los madrileños va a ser el sitio perfecto para venir a 1:20 de Madrid.
Y saborearlo todo el año. Además, José Francisco, gerente de Zaragoza Turismo, muchísimas gracias por contarnos todo eso, invitarnos a disfrutar de este otoño en una ciudad tan bonita como es Zaragoza, y con esos recuerdos que cada vez que uno va, seguro que se queda con ganas de volver. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Muchas gracias a vosotros. Lo mismo. Buen fin de semana.
Bueno, pues aquí les dejamos ya poniendo la mesa. Seguramente esperamos que estén disfrutando, por supuesto, de ese aperitivo. Nosotros les hemos dejado estas notas gastronómicas. No se pierdan esos quesos de Cerrucos de Carama. No se pierdan, desde luego, esos vinos de Valle García, en este caso, de Savioñer, que yo adoro también. Y sobre todo también, Valeria Chirinos, gracias por traernos un poquito más de ese ceviche. Y no se pierdan esa ruta que va a durar hasta el 6 de octubre. De la etapa peruana. Buen fin de semana y feliz tarde de domingo.
Madrid 103.2, Capital Radio.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio la mejor de Madrid 2017, y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91-553-9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
Capital Radio. Despierta la economía.